Vamos a hablar de Internet. Vamos a invocar en este momento a la autora de Guerras de Internet, a sí. Natalia Suazo, a quien la invocamos y la tenemos aquí. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Edgardo y el licenciado te saludan. A ver, el libro de alguna manera no plantea esto de la posibilidad, quizás de algo que... ayer creo que lo estábamos mencionando a partir de todo lo que de alguna manera termina desembocando en Internet, casi como por afuera de lo que de alguna manera tendría que darse en cuanto a lo que podría ser la construcción de algún espacio de discusión, pero en ámbitos sociales, ¿no? A ver si entiende lo que digo. Hoy da la sensación de que lo que por ahí no se discute cara a cara, ¿no?, en algún espacio, supongamos, vecinal, se discute directamente y rápidamente en redes sociales, ¿no? Y uno ve que, por ejemplo, ahí aparecen los debates, ahí aparecen las campañas y ahí aparecen otras cuestiones más. Digo, todo esto de alguna manera tiene que ver con el fenómeno de Internet, ¿no? Y cómo repercutió en distintos ámbitos.
Sí, a ver, en principio, sobre eso que mencionabas, dos cuestiones. Yo no separo Internet del resto de la vida, digamos, no separo el espacio digital del resto de los espacios de debate o de conversación. Para mí es uno más. Por otro lado, creo que sí, se debate muchísimo más que antes. Sí, creo, en eso coincido, en que los espacios de las redes sociales y la posibilidad de que, digamos, si tenemos un acceso a Internet y ciertas capacidades o herramientas a disposición, tenemos más posibilidades de opinar. También es cierto que esas posibilidades de opinar después, para que tengan un sentido o un impacto o lo que fuera, también requieren estar en determinados lugares. Es decir, la concentración de las noticias y los espacios donde se visibilizan las noticias siguen siendo espacios muy concentrados. Entonces, yo suelo relativizar, de hecho el libro Guerras de Internet trata también de hacer eso, ¿no?, de relativizar cuestiones que nos parecen obvias, empezando por cómo está construida la infraestructura de Internet y cómo a partir de eso cada uno de los conflictos que suceden en Internet tienen más grises que blancos y negros, ¿no?
Claro, claro. Nosotros conocimos el libro a partir de la actividad que se hizo hace algunos días en la UBA, de la cual participaste.
Sí.
Y automáticamente, bueno, siempre nos pareció y nos parece, ¿no?, una temática interesante porque tiene que ver, obviamente, con el hoy, ¿no? Contá un poco cómo surgió la idea del libro y de alguna manera cómo fue escribirlo, llevarlo adelante.
Bueno, yo vengo escribiendo hace bastantes años sobre el cruce entre Internet y las tecnologías y distintas cuestiones de la política. Antes, digamos, no había tanto interés en que realmente la tecnología fuera a afectarnos. Sigue habiendo igual todavía una visión como tecnooptimista de que cualquier inclusión de la tecnología en nuestras vidas es positiva y va a generarnos bien y beneficios, etcétera. A partir de la actividad de Assange, WikiLeaks, las revelaciones de Snowden respecto a la privacidad de nuestros datos, a cómo también los estados están involucrados con algunas actividades respecto de eso, se empezó a como darle un poquito más de importancia a qué cuestión, a que también en Internet, digamos, además de ser usuarios y consumidores, ya sea de noticias, de contenidos o de las propias tecnologías y aplicaciones, además somos ciudadanos y hay algo ahí que se está jugando de nuestra vida social. Y un poco la editorial me convocó a partir de mi trabajo periodístico para escribir sobre Snowden y los héroes de Internet. Y la verdad es que a mí me pareció y propuse, y fue la idea que finalmente terminó siendo el libro, que era explicar desde cero, ¿no?, cómo Internet no es una nube, cómo en realidad son caños manejados por empresas, por dueños que tienen nombres, que son industrias, por ejemplo, la de las telecomunicaciones o la de los contenidos de Internet, industrias concentradas, que en general no las miramos mucho, pero que tienen bastante peso en nuestras vidas diarias, ¿no?
Vos ahí hacías mención a algunos personajes, ¿no?, que han quedado ya inmortalizados, ¿no? ¿Qué tipo de rebote tienen, ¿no?, estas situaciones en el resto de la sociedad que usa Internet, por ejemplo? Hablabas de Snowden, ¿no?, y de todo esto de las revelaciones. ¿Qué es lo que... cómo impacta eso en la sociedad de alguna manera?
Bueno, en realidad, a ver, tienen un impacto que es relativo, pero importante. Es decir, cuando estos personajes dicen hay poder... lo que ellos dicen es, hay poderes muy importantes, ya sean los estados o las empresas que están dominando gran parte de nuestras vidas y no lo estamos viendo, o le estamos pidiendo una rendición de cuentas a los políticos, a los gobiernos, pero no le estamos pidiendo una rendición de cuentas a las empresas que dominan Internet. Lo que están diciendo es que hay una falta de transparencia en el poder. Y que por otro lado nosotros, los usuarios de Internet, somos muy transparentes con nuestra información. Ellos plantean esta contradicción, ¿no? Los estados saben mucho de nosotros, las empresas saben mucho de nosotros, pero nosotros no sabemos tantos de ellos. Esa es como la hipótesis de Assange, ¿no?, y por la cual él busca hacer estas revelaciones, que en general tienen que ver con estados muy poderosos, con bancos, con instituciones poderosas, con la iglesia, digamos, con una serie de instituciones importantes. Y lo que ellos dicen por otro lado, y también lo dice Snowden, es nosotros como ciudadanos no estamos controlando o no estamos teniendo control sobre nuestros usos cotidianos de la tecnología, y eso nos afecta, y por eso él, ahora que está en Rusia y que, digamos, que tiene una posición ahora un poquito más pública, que abrió su Twitter, que concede permanentemente entrevistas, él insiste mucho en esta cuestión de la privacidad de nuestros datos, de tener cierto control sobre lo que hacemos. Pero también es una época donde esa información, donde que existan Assange y Snowden es posible, porque la información está disponible en Internet como un gran repositorio, como un gran archivo, y también una cosa es que, y quien abre esa puerta puede tener acceso a muchas cosas ocultas, y eso es algo propio de la época que antes no sucedía. Y además alentado por ejemplo, en Estados Unidos, en lo del NSA sucedió porque hubo una concentración muy grande de las bases de datos de las agencias de inteligencia y las agencias de seguridad para luchar contra el terrorismo, que finalmente terminó siendo un tendón de Aquiles, porque al concentrar toda la información en un gran observatorio como la NSA, finalmente cuando se abre esa puerta se sabe todo lo que hacen, ¿no?
Claro, claro. Ahora, cuando de alguna manera se conoce o la sociedad tiene la posibilidad de toparse con esa información, ¿vos creés que culturalmente por ahí se edifica que es algo mucho más grande lo que de alguna manera motiva Internet o lo que hay detrás de Internet? ¿Vos creés que existe esa construcción?
¿En qué sentido más grande?
Más grande como que en verdad ha sido creada absolutamente como la matriz, ¿no?, sobre la cual domina nuestra vida y no sé cuántas cosas más,
yo no estoy de acuerdo con la visión paranoica de Internet, no estoy de acuerdo con las visiones conspiranoicas sobre la inteligencia. A ver, puede ser como no puede ser, son cuestiones así. Internet es un invento militar, pero que después recibió grandes aportes de lo académico y de la ciencia, y siempre, además, las innovaciones en general se producen por el aparato militar porque son innovaciones necesarias, digamos, hay inventos que surgen así, pero también hay innovaciones de empresas privadas. Yo me cuido mucho, analizando los temas digitales, la tecnología, de caer, de la misma forma que creo que tenemos que cuidarnos de caer en el tecnooptimismo, esta idea de que la tecnología soluciona los propios problemas que crea, ¿no? Todo lo que la tecnología hace es solucionar problemas. También yo tengo mucho cuidado con las visiones paranoicas, porque la visión paranoica, en definitiva, te deja en un lugar en que no puedes hacer nada. Si total nos roban todos, si total nos espían a todos, bueno, no siempre, no por las mismas razones. No es todo lo mismo, y en todo caso salir de esas visiones nos permite hacer elecciones, si no, no sería posible tener ninguna elección política. Sí hay posibilidad de reclamar nuestros derechos, sí hay, no sé, leyes de protección de datos personales, cuestiones que todavía tienen que crecer y tienen que ser más importantes porque estamos bastante desprotegidos, pero las visiones conspiranoicas, la verdad, no, para mí no construyen.
Uh-huh. ¿Cómo viste, por ejemplo, toda esta campaña política en todo este año, ¿no?, con tantas elecciones en la Argentina, en las redes, por ejemplo? ¿Cómo lo analizaste?
Bueno, hay diferentes etapas, digamos. Sí. Lo último que sucedió fue el debate, que, uh-huh, que obviamente es un gran espectáculo de la política, es como el gran partido de fútbol que todos miran. Las redes obviamente son parte de eso de diferentes formas, desde lo orgánico que se genera como conversación natural entre los ciudadanos que discuten en las redes y que me parece absolutamente positivo, también desde el trabajo que hace cada candidato para estar en las redes, para informar, para que sea un medio de comunicación menos mediatizado, y eso también me parece muy positivo. Y después también las redes sirven para esto que mencionabas antes, ¿no?, para la agresión, para el insulto, pero en todo caso a mí también eso me parece positivo, desde que uno puede ver cómo tal vez los mensajes que en la televisión resuenan más a pacíficos y a nubecitas y a cosas tan tranquilas, en las redes sociales yo veo que se demuestra también el odio, la venganza, digamos cuando se habla todo tan amor y paz en la televisión o en los diarios y en las cámaras se muestra todo tan feliz, en realidad yo muchas veces veo en cierta militancia un odio muy importante que a mí me parece interesante verlo, ¿no? También después hay otra cuestión que es que, y está estudiado esto, lo que sucede en las redes sociales, el debate político en las redes sociales, ¿se puede traducir en un resultado político? No, esto ya fue estudiado, viene siendo estudiado, la opinión que uno comparte en las redes en general es la opinión sobre lo que uno ya opina y lo que tiene ya construido, pero también hay algo positivo, que es que hay ciertos sitios o información, el que esté disponible la información, no sé, sitios como Chequeado, donde se hacen, se pone blanco sobre negro un título que tiró algún candidato y se puede confrontar con datos certeros de organismos o con distintos datos que puedan darle a uno más perspectiva, me parece que ayuda mucho, sobre todo a romper discursos concentrados.
Claro. Sí, observaba también algo que vos, que de hecho en la página ahí de guerrasinternet.com aparece como un artículo que tiene que ver con esto de la tecnopolítica, ¿no? Contá un poco de qué trata esta idea, de alguna manera. Vos hablás de que es un desafío, ¿no?, próximo.
Bueno, a ver, los estados de todo el mundo tienen que involucrarse cada vez más en las decisiones tecnológicas. ¿Por qué? Porque siempre se involucraron, no es nuevo, las smart cities, las ciudades inteligentes, siempre las ciudades convivieron con tecnología y los países tuvieron que adoptar distintas tecnologías para su desarrollo. Lo que sucede es que ahora vivimos una etapa de aceleramiento de la tecnología y una etapa en donde, por ejemplo, los estados tienen que involucrarse con la construcción de la infraestructura, por ejemplo, de fibra óptica para acceder a Internet, para que los ciudadanos accedan a Internet. Y tienen que tomar decisiones desde la política. ¿Por qué? Porque las empresas de Internet, no sé, Microsoft, por ejemplo, va a estar siempre ofreciendo sus servicios y sus soluciones a los estados, a la política, para que se adopten sus propias soluciones. Pero además de esa opción, hay otras opciones que cada país tiene que evaluar en cuánto contribuyen a su desarrollo y, por ejemplo, si conviene comprar una solución de una empresa o si conviene desarrollarla internamente, porque eso además genera una evolución del conocimiento interno, un desarrollo científico interno. Esas decisiones ahora son más claros o como estamos en un momento de que cada decisión política también involucra la tecnología, por ejemplo, en el voto electrónico, que ahora es un tema en debate, por ejemplo, en la videovigilancia por temas de seguridad, En cada una de esas decisiones hay una elección que los estados, no solo los nacionales, también en cada provincia, en cada municipio, deben tomar. Y lo que yo sostengo, y lo hablo de hecho con funcionarios, con asesores políticos, es que faltan muchísimos asesores todavía que sean duchos en ambas cuestiones, en la cuestión técnica, pero también en la cuestión política, y en entender que que la política tiene mucho que decir y mucho que decidir, y que los asesores son muy necesarios, porque si no las decisiones las termina tomando el mercado.
Claro. ¿Se nota eso en cierta generación, ¿no?, de la dirigencia política, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, digo, cuando hay discusiones que tienen que ver sobre lo que se necesita legislar en cuanto a, por ejemplo, el intercambio de información en Internet, ¿no? Digo, como dar un ejemplo. Uno a veces ve que en el diálogo con algunos dirigentes hay como una mirada un poco lejana, ¿no?, a esta realidad, algo que ya es una realidad, obviamente.
Sí, o sea, legislar en Internet es una, digamos, es una generalidad, porque hay tantas cosas que se pueden legislar en Internet. Probablemente la preocupación y la que vuelve constantemente y se repite es cómo legislar lo que se dice en Internet, ¿no? Pero cualquier cuestión que se dice en Internet es una cuestión que afecta a otros derechos, como la libertad de expresión, digamos, hay que ver dónde está ese contenido. En general, en los políticos también hay como una preocupación grande en esto, ¿no? ¿Qué es lo que se, digamos, que roza la censura y que es uno de los temas que también siempre se ponen en debate, ¿no? Cómo, digamos, cómo prohibir que se digan ciertas cosas en Internet, lo cual es casi imposible porque técnicamente cualquier cosa que sucede en Internet es copiable, replicable al infinito, entonces a veces también son esfuerzos vanos, porque técnicamente es imposible. Después hay otras cuestiones que sí, se pueden hacer demandas por calumnias, ¿no?, por otras cuestiones, y lo que pasa es que ahí también hay un conflicto muy actual, que es que muchas veces los buscadores, o sea, hay que hacer reclamos contra los buscadores, o hay que presentar una demanda contra, no sé, una red social, y esas son nuevas esferas del derecho relacionadas con derechos de Internet que se están desarrollando y para las cuales también se están formando y se necesitan formar profesionales.
Natalia, te agradecemos la charla. Ahí está la página, guerrasdeinternet.com. A través de la página, por ejemplo, pueden conseguir el libro.
Sí, sí, el libro está en todas las librerías. También ahí en la página están los links para comprarlo online. Y también hay partecitas del libro para leer, digamos, cuestiones relacionadas con estos temas.
Te agradecemos la charla. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.